Pero digamos, precisamente las dudas que aparecen aquí, que vamos a plantear ahora, vienen por ahí. Vamos a subir esto un poco. Eso es. Echar esto a la derecha. Bueno. Bien. Y ahora darle aquí para que baje. Vamos a ver si lo hace. Sí. Pero hay que darle más abajo. Bueno, hay que darle hacia arriba, claro. Hay que darle hacia arriba. Eso. A ver si baja ahora. Bueno, aquí está por aquí, vamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la ciencia desde el punto de vista del positivismo lógico? Porque se centra en el verificacionismo o en el contraste empírico, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en principio eso significaría una inducción. Y ya sabemos desde Hume la famosa crítica a la inducción. Es decir, en la inducción es imposible verificar todos los casos, tanto en el espacio como en el tiempo. Entonces, frente a esta debilidad, pues surge el criterio de falsación de Popper, que como vimos el otro día, baja. Sí, por baja. No sé por qué no baja. Bueno, es igual. El criterio de falsación de Popper lo que viene a decir es que la mejor ciencia, o la ciencia más que logra mayores avances y que consiga afianzarse, es aquella que en vez de guiarse por la verificación, se guía por el hecho de dejarse falsar. ¿Y qué significa dejarse falsar? Pues poner trampas a la propia teoría, y con esto se va haciendo inmune. Es el caso, por ejemplo, de la física relativa de Einstein, que ha resistido todos los embates desde 1921, lo cual nos dice de la genialidad de esta persona y de este científico. Pero tras el falsacionismo de Popper aparece otros movimientos más que de filosofía de la ciencia, yo diría de sociología de la ciencia, que es la idea de paradigma de Kuhn. En el sentido de que Kuhn entiende un paradigma como un conjunto de creencias dentro de un marco conceptual y teórico, creencias, ideas, valores, que comparten todos los miembros de una comunidad científica, que publican en determinadas revistas que son afines, y que existen colegios invisibles a la hora de citarse los unos a los otros. Es decir, están muy cohesionados y defienden esa concepción, ese marco conceptual, de incluso hasta de principios metafísicos como ideal de la ciencia, ¿no? Que se da en todos los miembros. Y para ello cuentan con dos guías, que son los ejemplares y las matrices disciplinares. Los ejemplares sería una manera de seguir el modelo, y las matrices disciplinares, pues una forma de crear técnicas, de crear también, digamos, de sugerir investigaciones, etc. Bien. Bueno, y luego, por último, aparece los llamados programas de investigación científica. Voy intentando otra vez aquí, a ver. Vamos a hacerlo más pequeño. Sí, haciéndolo pequeño y pulsando aquí. Eso. Ahí por lo menos sí. Tiene sus limitaciones este también. Los paradigmas ya los hemos visto. Y por último, los programas de investigación científica que tampoco, nada. Bueno, los programas de investigación científica de la Cato tienen algo similar a los paradigmas, en el sentido de crear unos modelos, ¿no? Pero esto no para que se sucedan mediante revolución, para que un paradigma sustituya al anterior, sino para lograr una estabilidad o una continuidad. ¿De acuerdo? Entonces, consideran un núcleo central en el programa de investigación científica, en el cual sientan las bases de que el programa es estable y sigue ese proyecto, ¿no? Pero si surgiese alguna anomalía, no se produce ningún cambio, sino que se crean lo que se llama hipótesis ad hoc, entendiendo por hipótesis ad hoc aquellas hipótesis que valen para salvar una teoría. Hay que distinguir, porque a veces se confunden filosofía de la ciencia, hipótesis ad hoc y hipótesis auxiliar. Yo no sé si tú conoces el programa de investigación de Semmelweis sobre la fiebre puerperal. No, bueno, pues esto es un clásico de filosofía de la ciencia. Y entonces él planteó múltiples hipótesis, ¿no? Entonces, al final dio con la clave, ¿no? Dio con la tecla. La clave era que si los médicos que atendían a la sesión de parturientas lavándose las manos ofrecían una tasa de mortandad mucho menor. Al principio lo hicieron con agua y jabón y se produjo un cierto progreso, ¿no? Pero luego, viendo que no se daba la totalidad de los éxitos apetecidos, empleó una hipótesis auxiliar. No es lavarse con agua y jabón, es lavarse con una solución de cal clorurada, cal con cloro, ¿no? Entonces, esa solución de cal clorurada sí dio los éxitos de erradicación de la fiebre puerperal como él se proponía. Eso sería una hipótesis auxiliar. Mientras que una hipótesis ad hoc sería aquella hipótesis que vale para, en última instancia, salvar una teoría cuando no hay otra cosa mejor. El caso, por ejemplo, del sistema ptolemaico, que es el sistema de Platón sobre los movimientos de los planetas alrededor del Sol, pues eso no cuadraba porque era un movimiento circular. Pero entonces inventaron los giros encima, sobre sí misma en bucle. Se llama epiciclos y ecuantes. Y los epiciclos y ecuantes valían en principio para salvar la teoría. Por eso lo que pretende el programa de investigación, digamos, una especie de núcleo central donde si se ven amenazados porque la teoría falla, se puedan crear hipótesis ad hoc de alguna manera para salvar momentáneamente la teoría. Convencido de que algunas teorías, como el sistema ondulatorio de ondas, al principio fue eliminado por considerarse que no era el apetecido, y luego se descubrió que la teoría de las ondas y la teoría de los corpúsculos eran lo mismo, las mismas cosas, pero con distinta dimensión. Entonces, siempre hay la posibilidad de salvar una teoría y no desecharla por completa. Y luego también hay, como si dijéramos, un núcleo externo en el cual se sitúan, digamos, los aspectos positivos que confirman la teoría y que permiten el avance. Entonces, esto en última instancia sería la en resumidas cuentas, la idea de programas de investigación. Bien. Bueno, a ver. Epígrafe 9, el lugar de la sociología en el conjunto de los saberes. Bueno, todo el tema siguiente está en función de este epígrafe también, ¿no? Es decir, en este epígrafe se trata de valorar la ciencia frente a, digamos, planteamientos que no son científicos, como la política, la moral, la religión, etcétera, etcétera, ¿no? La política sí, la política es ciencia. Entonces, cuando las ciencias políticas con Maquiavelo se descentraron de o eliminaron los aspectos morales y la idea religiosa de que los príncipes, la idea de que los príncipes vienen de Dios, pues entonces acabó convirtiéndose en ciencia, ¿no? Es decir, se trata de examinar los fenómenos sociales, tomando como modelo los fenómenos físicos, en este caso en el siglo XVII, la ciencia barroca de Newton, ¿no? De hecho, las ciencias naturales entre el Renacimiento, siglo XVI, siglo XVII, que es el barroco, desarrollaron, pero fue siempre una ciencia limitada. Más bien todo se explicaba por el término mecanicista de causa-efecto, ¿no? Bueno. Bien, entonces, ¿qué necesitaba las ciencias sociales? Pues las ciencias sociales necesitaron apoyarse en las matemáticas a través de la estadística, más recientemente de la cibernética, los cuales el progreso fue bastante significativo, y utilizar en un principio como método el de las ciencias naturales. Pero ¿qué ocurría? Que el de las ciencias naturales, para muchos problemas, no cabía esa rigidez de las ciencias duras. Entonces, Bunge propone tomarlo como punto de referencia, con eso es suficiente. Es decir, que los pasos, aunque se den descafeinados o se den de forma incipiente, que al menos se articulen de esa manera. Es un poco lo que pasa con las tesis doctorales de psicología y de sociología, ¿no? Que no son tesis rígidas, sino que se utiliza la estadística. Incluso muchas veces hasta el análisis fenomenológico, interpretativo y crítico, y que a decir verdad esto va a tener en el tema 11 unos problemas abismales, ¿no? Bien. Entonces vamos a ver ahora lo que yo te dije antes de por qué falla estas cuestiones aquí. Antes de que entremos en el tema y tú no te cojas desprevenida, ¿no? Y es la prueba objetiva del tema 10. A ver si la prueba objetiva del tema 10, sí. Quita. Vamos a subirla. Sería de aquí para abajo o aquí. Vamos a bajarlo aquí un poquito. Bueno, dice, ¿cuáles son las características científicas generales de la sociología por la que es posible considerar esta disciplina como ciencia? Solo en un cierto grado la sociología puede ser considerada propiamente como ciencia. Y eso es verdad. Solo en un cierto grado, no en un sentido rígido. Hay estudios que son dados en sociales como científicos, están basados en estudios hermenéuticos interpretativos propios de la filosofía. B. En realidad, la sociología no puede ser considerada como una disciplina científica. Hombre, tampoco es eso. Porque es empírica y se basa en la observación de los datos. Porque es teórica y trata de explicar las relaciones causales. Porque es acumulativa y porque es valorativa. En un sentido rígido esto no se da, pero como dice características, obligan a elegir esa respuesta correcta, ¿no? ¿De acuerdo? Precisamente esa pregunta no corresponde a ese tema, sino que la cogieron del tema siguiente y la metieron ahí. Bueno, ¿qué sostiene el teorema de Thomas? Cuando los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias, dando lugar al fenómeno social de la paradoja de la profecía que se cumple a sí mismo. Que las relaciones causales entre los fenómenos sociales solo se pueden establecer en términos de probabilidad, con unos márgenes de error muy amplios. Eso es verdad, pero eso no tiene nada que ver con el teorema de Thomas. Que todo pronóstico social, por bien fundado que esté, puede llegar a incumplirse precisamente por haber sido efectuado antes de producirse. Todo pronóstico social no. Entonces, ¿a qué conduciría el teorema de Thomas? A la... ¿De acuerdo? Cuando los individuos definen las situaciones como reales, son reales en sus consecuencias. También se da en psicología. Cuando una persona intenta asumir determinados rasgos, termina adquiriéndolos, digamos, ¿no? Bien. Pregunta 3. ¿Cuál ha sido uno de los norte fundamentales de las ciencias desde su origen? Ver, ¿cuál era el 3, no? Lograr un grado suficiente de reconocimiento social a su tarea. Hombre, es un propósito. La precisión de las definiciones conceptuales. La búsqueda de las explicaciones causales entre los fenómenos. De la ciencia en general. La C, claro. La C, ese es el propósito, la explicación causal. La explicación causal. El ejemplo que pusimos el otro día de Torricelli se trataba de buscar explicaciones causales. ¿En qué se diferencia el análisis causal del determinismo? El análisis causal intenta establecer las relaciones o nexos causales entre los fenómenos, mientras que el determinismo afirma absolutamente la inexcusabilidad de determinadas relaciones causales. El análisis causal sostiene que todo principio de explicación tiene que fijarse en un encadenamiento relativo de causas, desde una causa primera, mientras que el determinismo. Bueno, lo de la cadena de causa, encadenamiento que se llama ahí, podría ser del determinismo, pero nunca de las relaciones causales, porque si te alejas del antecedente, si te alejas, si el consecuente se aleja del antecedente, se pierde de vista, ¿no? El análisis causal sostiene que todo principio de explicación tiene que fijarse en un encadenamiento relativo. No puede ser. Se diferencia en el grado de probabilidad mayor o menor con que se pueden prever los fenómenos. La. Sí, es la. El análisis causal, las relaciones con esos causales, que si A, entonces B, ¿no? Mientras el determinismo, si ocurre A, necesariamente ocurrirá B. Es inexcusable. Y aún así, las cuestiones del mundo no son como las cuestiones matemáticas, sino que las cuestiones del mundo son contingentes. Entonces puede haber algún caso remoto, donde no se dé. Hay cosas evidentes que se dan siempre, ¿no? La caída de un cuerpo a determinada altura, ¿no? Etcétera. Pero aún así puede tratarse, yo qué sé, de un día de viento donde lleves una blusa muy larga que aminore la caída, yo qué sé. Cinco, vamos a ver. ¿En qué consiste la paradoja de la profecía suicida? La profecía suicida, no sé si lo recuerda, fue la de Malthus. Sí, Malthus fue el profeta del siglo de la revolución industrial. Entonces él tenía todos los requisitos de causa para determinar el efecto. Es decir, la población iba aumentando en progresión geométrica. Y los recursos alimentarios lo iban haciendo en progresión aritmética. Progresión geométrica es al cuadrado. Progresión aritmética es multiplicado por 2 o por la razón que sea, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Que todas las naciones europeas alertadas por el problema pusieron en práctica dos cuestiones que corrigieron esa predicción. La primera es que pusieron en práctica un control de natalidad. Y la segunda razón es que con las mejoras en la química y en los abonos artificiales, más la mecanización del agro, se logró una mayor producción de bienes. De patatas, de legumbres, de todo tipo, ¿no? Y entonces no se produjo eso. Lo cual quiere decir que se da también en otro ámbito de cosas, en las elecciones. En unas elecciones, por ejemplo, puede estar la idea de que, yo qué sé, de que podemos. Pues no se come un rosco en las próximas elecciones porque se le están viendo sus debilidades, porque no es un grupo tan homogéneo como se considera, por las razones que sean. Y eso movilizar a todo su electorado, que son especialmente gente joven, gente sin trabajo, gente que está hasta las narices de que les den gato por liebre, y esa movilización hará que obtenga los mismos resultados, incluso más, con lo cual se cambiaría la predicción. Bien. Eso es el tema de la paradoja de la profecía suicida. Es decir, la que se incumple a sí misma. Bueno. 6. ¿Cuál es la principal razón por la que el trabajo sociológico presenta diferencias con el propio de otros campos científicos? Porque el libre albedrío del que gozan los hombres hace que la sociología sea un campo de estudio más difícil, por la mayor complejidad y sutileza de los fenómenos sociales, por la existencia de distintos enfoques sociales o paradigmas con distintas propuestas metodológicas. ¿Cuál es la principal razón por la que el trabajo sociológico presenta diferencia con el de otros campos científicos? Hombre, por la mayor complejidad, un fenómeno social, ya vimos que el sujeto humano es al mismo tiempo objeto de estudio. Entonces, meterte en tu propio interior es más delicado. Pero también hay problemas sutiles, como por ejemplo que se te escapan, por ejemplo la cohesión social o cuestiones de grupo que son cuestión de matices, es decir, hay mayores sutilezas, ¿no? Más, en la naturaleza, digamos que es más transparente, ¿no? No hay tanto intrincamiento. Aún así, dentro de las ciencias naturales, no todas las ciencias tienen el mismo método, ¿no? Por ejemplo, ¿la geología puede tener el método experimental? No, porque la geología estudia la constitución del planeta en cuanto a cómo ha evolucionado hasta este momento. O sea, una capa de sílice, otra capa de silicatos, etcétera, ¿no? Es decir, no tienes que fijarte más en la observación. La astronomía es otra. La astronomía no la puedes someter a experimentación. Tienes que observar los astros, los planetas, tal, bueno. Incluso clasificatorias, como por ejemplo la botánica. La botánica no puede experimentar, puede, pero para otros fines, para medicina, para tal. No puede, para distinguir especies, tienes que utilizar el sistema clasificatorio. Bueno, pues por ahí va el tema 11 de hoy. Vamos a ver. Vamos a poner dos temas 11. Uno, más transparente. Y otro más ceñido a los epígrafes. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Tema 11. Vamos a ver si es este. No, es el otro. Sí, volví otra vez a soñar aquí. Vamos a verlo a producirlo. Este es más ceñido a los epígrafes. El otro también se ceña a los epígrafes, pero abundo en aquello que es más llamativo, ¿no? Tema 11. Este, sí. Este está mejor. Entonces, trato de enlazar el tema anterior con este tema nuevo. ¿De acuerdo? Pero nos vamos a detener en este tema un poquito más de lo previsto, porque es el más complicado de todos los que hemos visto. ¿Vale? Entonces, ya vimos el predominio del método hipotético-deductivo en la física, por ejemplo. Planteabas un problema, ese problema venía en relación con la experiencia. Se presenta un problema que en principio no tiene explicación. Planteas una hipótesis. De la hipótesis deduces consecuencias. Recuerdas, por ejemplo, en el caso de Torricelli, si es verdad el nivel de mercurio, la altura del nivel del mar, si subimos más metros de altura, habrá menos capas de aire. Al haber menos capas de aire, la presión que se ejerce sobre la cubeta será menor. Al ser menor, la presión sobre la cubeta subirá más la columna. Bien. Luego lo sometías a contrastación empírica y lo confirmábamos a través de los casos asertivos o los casos donde el contraste se había dado, ¿no? Bien. El problema de las ciencias sociales es que lo que se investiga no está fuera de quien investiga. Es lo que decíamos antes. El sujeto es al mismo tiempo sujeto de la investigación y objeto. En las ciencias naturales, si yo investigo los astros están fuera de mí. O si yo investigo en química de laboratorio, la ebullición de las moléculas está también fuera de mí. Pero si yo investigo, por ejemplo, el caso de, yo qué sé, de los grupos sociales, por ejemplo, pues como miembro de un grupo que soy, pues yo de alguna manera Hago juicios de valor, de alguna manera también interpreto los resultados en función de mis creencias, etcétera, etcétera. Es decir, que hay mayores problemas. Entonces, el hecho de que las ciencias sociales, sujeto y objeto, estén en el mismo saco, es como si el bosque no nos dejara ver los árboles. Según unos autores, las ciencias sociales se deben aprovechar en primera instancia de las bondades del método hipotético deductivo. De hecho, la primera parte de los padres fundadores de la sociología siguieron el método de las ciencias naturales, con más o menos suerte, ¿no? Mejor o peor suerte, ¿no? El caso de Durkheim estudia lo dado, que es las instituciones sociales, ¿no? En el caso de Marx, estudia las relaciones económicas de producción. En el caso de Weber, utiliza también la relación causa-efecto, pero la utiliza partiendo de investigaciones de pocas personas, como la que vimos el otro día en el tranvía, ¿no? Si voy sentada en el tranvía y veo a una ancianita, la miro y la sonrío, nos miramos, tal y cual. Entonces, ¿qué ocurre? Que podemos establecer relaciones de causa-efecto siempre y cuando incluso creamos una tipología, una conducta tipo, en la cual, dada la relación de empatía de una persona que se levanta de un asiento y lo ofrece a otra mayor la posibilidad de sentarse, se establece una relación cuasi necesaria, muy, muy, muy probable. Entonces, por eso intentó Weber no desechar por completo el método hipotético deductivo, sino hacerlo conciliar de alguna manera, con el método empírico de la observación. Bien. Bien, es verdad que Weber tuvo una segunda fase donde se muestra partidario también de seguir la interpretación de los fenómenos sociales, que es a lo que llegaron el interaccionismo simbólico de Mie, la fenomenología de Husserl, la etnometodología. La etnometodología es aquella metodología que trata de ver las conductas en función de la cultura en la que se vive. Por ejemplo, las conductas de los hindúes son distintas a las nuestras, ¿no? La dramaturgia es también el lenguaje simbólico de los actores en el mundo de la vida. Vale. Bien, esto lo señalamos en el tema 5, que aunque tú no lo hayas estudiado, pero se te va sonando y te va a resultar muy cómodo ya cuando vayas a hacer la primera parte. Bien, aparte de ese método, con relaciones causales, que es el método de las ciencias naturales, el hipotético deductivo, existe también el método comprensivo, el interpretativo y el crítico. Vamos a empezar por el más viejo. Más viejo es el método crítico, que fue usado por Carlos Marx. Marx trataba de utilizar las relaciones económicas de producción como una conciencia deformada, que es lo que se llamó ideología. Bien. Luego apareció el método comprensivo, que implicaba también para comprender a los demás y al mundo, tenías que ponerte en el lugar del otro. Es un poco también lo que ocurre en psicología con la empatía, ¿no? es un método empático. Y el interpretativo está basado en los significados. Es decir, el ser humano está lleno de una simbología y toda esa simbología tiene un trasfondo de significado. Entonces, si estudiamos a fondo esos significados, descubrimos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con el pueblo judío, que desde la época helenística ya trabajaban sobre la interpretación de su propia doctrina, el judaísmo, ¿no? Y eso les llevó a trabajar tanto el lenguaje y el significado, que se les apunta como una de las causas de un talento tan, tan especial. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hay de común en el comprensivo y en el interpretativo? Incluso en el crítico también. En que existe una intencionalidad de la conciencia. Es decir, que las cosas no ocurren mecánicamente, como en las ciencias naturales, sino que el sujeto humano también reflexiona y busca el significado, busca el sentido a muchas de las conductas. Y, por tanto, es autorreflexivo, es creativo, etcétera, etcétera. Esto es el camino que sigue la hermenéutica. Hemos visto aquí. ¿Ves? Esta parte es más fácil de entender. Y entonces, dando este primer paso, nos resulta más cómodo. Existe también, no debemos buscar leyes generales y universales, pues lo específico de cada ser humano, de cada capacidad particular, no puede ser generalizado. Este es otro de los presupuestos de la hermenéutica, de que la hermenéutica conduce también una especie de interpretación particular, o bien de un pueblo particular, porque la cultura es distinta a la de otro pueblo, o bien cada persona es distinta a la otra, y aunque hay un trasfondo de semejanzas, que también eso es lo valioso para la ciencia, si no, no habría ciencia, pues también en última instancia lo que hay es conductas individuales, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia no se puede quedar ahí. Luego está el método histórico, que es el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que utilizan los historiadores para estudiar el pasado. Entre ellos está la arqueología, la arquivística, las disciplinas auxiliares de la historia, pues la documentología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y sin embargo, surgen dos corrientes respecto a la historia. Una es la historia vista como hermenéutica, que fue lo que hizo Dilthey, quédate con este nombre, creo que te suena, ¿no? Dilthey fue un discípulo de Husserl, que estudió la fenomenología y que dijo que las ciencias sociales no pueden seguir el camino de las ciencias naturales, sino que hay ciencias naturales y ciencias del hombre, o también ciencias naturales y ciencias del espíritu. Entendiendo por ciencias del espíritu aquellas donde está metida la vitalidad humana. Es el mismo camino que sigue Ortega y Gasset en España. Es decir, el hombre no es como lo crea la naturaleza, sino el hombre es el yo y las circunstancias. Eso es lo que decían tanto el español Ortega, ¿no? Dilthey sigue también por ese camino. Y es un poco, va a desembocar en el existencialismo, ¿no? El hombre es un hacerse, ¿no? Bueno, pues surgen dos escuelas. Una histórica. Una es los anales, que es una escuela francesa, y que utiliza el método rígido de las ciencias naturales, es decir, analiza la sociedad como estructura social. Es lo que hace Durkheim. ¿De acuerdo? Mientras que la escuela alemana, que es la que sigue Dilthey, es la escuela historicista en el sentido de que cada pueblo, cada cultura, incluso cada época tiene una historia distinta. ¿De acuerdo? Bien. Si el ser humano está esencialmente estructurado, pues de alguna manera la realidad, si estructurada ya viene dada, que es lo que un poco decía Durkheim. Durkheim es estructuralista y decía eso, que la realidad ya viene dada. Es decir, él no hablaba de que lo importante en el estudio del hombre sea el sujeto, sino que lo importante del ser humano es lo social. Y lo social determina ya su conducta. Es decir, tú naces en un grupo, vamos a poner, se me ocurre ahora, no me taches de racista, de gitanos, y de alguna manera, si esa cultura ha desarrollado una manera de ver el mundo, pues los chicos tienen una manera de ver el mundo similar a la de sus antepasados. ¿De acuerdo? Ese es el camino que sigue Durkheim. Las estructuras sociales te determinan. Esa es una manera de ver la historia. Y la otra manera de ver la historia es al revés. Cada cultura o cada pueblo tiene una manera de ver el mundo distinta porque los condicionantes han sido diferentes. Eso sería el camino de Dilthey. El hombre es el yo y las circunstancias. ¿De acuerdo? Dependiendo de dónde hayas nacido, eres de una manera u otra. Entonces, no dicen cosas distintas, sino que los anales ponen el acento en la estructura. Y la escuela fenomenológica de Schutz, que habla de la hermenéutica, pone en lo que no es esencialmente estructurado, sino que tiene un sentido particular para los seres que viven en él, reinterpretando el mundo de esta manera. ¿De acuerdo? Pues bien, lo que parece ser dos caminos opuestos, pues en el fondo no es tan distinto, sino que la estructura social de la cultura lo ven los anales como generalidad. Y lo peculiar de cada cultura, lo ve Dilthey y la hermenéutica como diferencial, como propio. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir. Bien, en esta línea de significados, que es la hermenéutica está llena de significados, según Chu, habla de seguir este segundo camino en las ciencias humanas. Es decir, como no podemos aplicar en las ciencias del espíritu los pasos del método hipotético deductivo, pues buscamos la manera de empatizar con los significados y ver qué hay detrás de esos significados. Bien. Y allí, por otra parte, crea un esquema de la ciencia en dos bloques. Ciencias nomotéticas, nomos quiere decir ley. Ciencias nomotéticas son aquellas que plantean leyes generales. Y ciencias ideográficas son las que se refieren a las peculiaridades, a las cosas que no atañen tanto a leyes. Vamos a ver si tenemos aquí el esquema, creo que sí. En el tema 11, en el cuestionario del tema 11. A ver, más adelante. Aquí está. Este cuadro de abajo se ven dos esquemas sobre las ciencias, ¿no? Esta es la visión de Kurt Wall y esta es la visión de Piaget. Kurt Wall entiende que la ciencia, y esto tiene sentido, ¿no?, van desde lo material hasta lo más complejo, ¿no?, tendiendo por lo más asequible en lo material la física, luego la química cada vez más es una bioquímica, la bioquímica cada vez más es una biología, la psicología, pues tú sabes lo que ha pasado, ¿no?, que ya no es ciencia social, ha pasado a lo Europa la ha englobado como ciencia natural, yendo a las raíces de la conducta que están en las neuronas, ¿no? Pues a mí también me costaba.
Es que la biología no la puedo ver.
Bueno, un cinquito me pusieron cuando yo estudié psicología. Y luego la economía, pues ya entran fenómenos más complejos, pero más aún la sociología, en el sentido de que atañe a más personas, se plantea de forma más global, más problemas. Mientras que la visión de Piaget está en dibujar ciencias dentro de las ciencias humanas nomotéticas, la psicología trata de buscar leyes generales, por ejemplo, la ley general es frustración-agresión, por ejemplo. Toda frustración en un sujeto conduce a conductas agresivas. Es una ley general. Sociología, por las leyes generales que hemos visto, y también en economía. Y después, ciencias ideográficas, donde mete aquí las ciencias históricas, que es la vida social en el tiempo, las ciencias jurídicas, que son ciencias normativas, y las disciplinas filosóficas, que no las considera siquiera ciencias, sino disciplinas, ¿no? El caso de la ética, el caso de la epistemología, todas estas ramas, ¿no? Bueno. Estábamos antes en el 11, pero en el 11, latín, ¿no? Entonces, disciplina filosófica, filosofía, ética, etc. Vale. Resumen del epígrafe 2. Posibilidades y dificultades de la sociología como ciencia. Bueno, aquí vas a hacer una corriente de autores, unos que defenestran a la sociología que se aleja de las ciencias naturales, como el caso de los americanos, que los anglosajones son siempre más rígidos. El conductismo no en vano nació en ese entorno. Bueno, no nació en ese entorno, nació en la reflexología de Pavlov, pero fue un inicio nada más. Luego el desarrollo fue americanista, ¿no? Bueno. Entonces están las primeras críticas, la de Duverger. ¿Por qué dice que no es ciencia Duverger? Pues por nuestra ignorancia sobre el tema. Aún no hemos dado con la tecla. Otros dicen, como Bunge, que todavía no llevamos tantos años de desarrollo, que también con el tiempo que llevamos, que es del siglo XIX hasta esta parte, que es cuando se desgajó de la filosofía, pues otras ciencias tampoco habían dado un gran despegue, ¿no? Bien, por la complejidad de los problemas, eso también es verdad, en campo de estudio con cuestiones muy sutiles que dijimos antes, mucha complejidad, ¿no? Bunge lo habla del poco tiempo de existencia. Good y Hutt hablan de el tema de la libertad humana y el comportamiento que cambia con frecuencia y es difícil de predicción. Incluso de personas que nacieron en el pasado siglo, en las cuales me encuentro, y personas del siglo XXI se notan diferencias ya en comportamiento, ¿no? Bueno, pues este tema de la libertad para resistirse a categorías fijas, cuestiones de la profecía autocumplida que vimos antes, cuestiones como el sujeto es al mismo tiempo sujeto y objeto, etcétera, pues pone mayor complejidad y mayores problemas a las ciencias sociales, ¿no? Bien, incluso otros autores ponen el acento en los resultados, ¿no? Al poner el acento en los resultados, siempre surge la subjetividad. Es decir, no sé si tú te acuerdas de psicología de Rosenthal. Rosenthal hablaba de que los prejuicios y los valores del investigador influían en la investigación. Por eso sigue siendo válido, ¿no? Es decir, tendemos a interpretar los resultados en función de nuestros estereotipos y prejuicios, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo. La resistencia al cambio de las ideas procedentes de otros, términos usados en sociología llenos de ambigüedad, con un lastre emocional incluido. Incluso Andreski, que es el más benévolo, dice, bueno, la complejidad es mucha y si no analicemos los análisis multifactoriales y las variables que se nos escapan, que están fuera de control, etcétera, etcétera. Con lo cual, Merton dice, bueno, pues dejemos a la sociología con menos ambiciones y situémosla con teorías de alcance intermedio, que no sean tan ambiciosas, tan holistas, tan ambiguas. Y nos quedamos aquí porque... sí. Pero fíjate tú, me ha gustado la clase porque la hemos convertido en más asequible.